Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta Semana Santa 2025 se está convirtiendo en la Semana Santa más accesible de la historia. Ya sabemos que el Ayuntamiento de Valladolid tiene un objetivo marcado y es que nuestra ciudad se convierta en el destino más accesible e inclusivo de todo nuestro país, de toda España. Ese es un pilar fundamental que también están llevando a este evento que estamos viviendo estos días, como es nuestra Semana Santa. Pero para hablar de todas las acciones que se han llevado a cabo y que todavía nos falta por vivir en este sentido, tenemos con nosotros al concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Rodrigo Nieto, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, Rodrigo, para que nos hables precisamente de ese objetivo claro que tenéis marcado por el Ayuntamiento, que es convertir a Valladolid en ese destino, bueno, pues uno de los más accesibles, si no el más de toda España, y que por supuesto también ha llegado a nuestra Semana Santa.
Es así, efectivamente. Recogimos el guante del alcalde, del compromiso que se puso de que Valladolid fuese la ciudad más accesible de España en cuanto a sus eventos y a sus grandes actividades, y trabajamos de la mano junto con la concejal de Turismo, Evento y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, Miguel Vegas, el presidente de la Cofradía de Impulso e Igualdad, y a través de la Mesa de Discapacidad del Consejo de Servicios Sociales, y nos fijamos los grandes eventos de la ciudad. Entre ellos, como bien has dicho, está la Semana Santa de Valladolid, y propusimos una serie de ideas que han comenzado el año pasado, comenzaron el año pasado, se han implementado este año y que también van a tener un futuro el año que viene. Entre esas medidas, este año, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el pregón de Semana Santa, uno de los grandes eventos de la Semana Santa de la ciudad. Primero se abrió a todas las entidades del tercer sector y a todos los colectivos sociales de esta ciudad, cosa que no se había hecho nunca, y en segundo lugar contó por primera vez con un intérprete de signos que, para aquellas personas que pues tienen algún tipo de discapacidad auditiva, pues pudieron participar de una manera directa, de una manera inclusiva, en este evento. Y a mayores, también vamos a contar con un intérprete de signos en el Sermón de las Siete Palabras, para todos aquellos que lo quieran también, en la procesión general vamos a tener habilitado un espacio para aquellas personas con movilidad reducida y sus acompañantes para que puedan ver bien de cerca todas nuestras tallas y todas nuestras procesiones.
La verdad es que son, bueno, pues yo creo que acciones que están realmente consiguiendo ese objetivo del que estamos hablando, Rodrigo. La persona que interpreta la lengua de signos ya se llevó también en el pregón en la catedral y fue todo un éxito, ¿verdad? Por eso se repite, imagino, en el sermón.
Efectivamente, teníamos muchas solicitudes por parte de las entidades que trabajan con las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, y lo quisimos poner en marcha. Tuvo muy buena acogida en el pregón de la Semana Santa. Nos pidieron que, por favor, eso se ampliase también a los otros grandes eventos de la Semana Santa, y obviamente el Sermón de las Siete Palabras es uno de esos grandes encuentros que tenemos en la Plaza Mayor de la ciudad, un momento y una acción referente dentro de toda la semana, y por eso lo vamos a ampliar también a ese día.
¿Qué supone para Valladolid el que cada vez sea un destino más accesible, que también las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de estos grandes eventos, que esa gran procesión general del viernes tengan su espacio reservado para poder verla y disfrutarla como cualquier otro ciudadano? ¿Qué supone, Rodrigo?
Bueno, para nosotros el pilar fundamental es que esto es una cuestión de justicia universal. Al final, todo el mundo, todos los vecinos, todas las vecinas, los turistas, los ciudadanos tienen derecho a ir a todos los sitios, a participar en todas las actividades y formar parte de la sociedad en la misma igualdad de condiciones. Es una igualdad de oportunidades que yo creo que hay que trabajar, que a veces no se toma en serio y que nosotros lo hemos cogido desde el primer momento. El que tú puedas ir a visitar lo que es para mí la Semana Santa más importante de este país, la Semana Santa más importante de España, que puedas ir a verla, que sepas que no vas a tener ningún tipo de problema de accesibilidad, que sepas que vas a tener unos sitios preferentes para poder participar en ellas, es una cosa, es un punto diferencial con respecto al resto de Semanas Santas que te pone en el mapa. Lo estamos consiguiendo con la Semana Santa, lo hemos conseguido también con otros destinos turísticos. Estamos recopilando a través de esa mesa que mencionaba antes todos los datos de todos los grandes eventos de la ciudad, como pueden ser Seminci, Pingüinos, las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, de San Pedro Regalado, y estamos mapeando junto con validadores, que esto es la parte más importante de todo esto, porque la accesibilidad y la inclusión no se trabaja desde los despachos, se tiene que trabajar con las entidades, y en este caso con validadores
con discapacidad, que son ellos mismos los que nos dicen, oye, mira, está muy bien que me pongas un punto de acceso para movilidad reducida, pero si me lo pones detrás de la grada no voy a ver nada. Entonces, son ellos mismos los que nos están trasladando cuáles son las necesidades y cómo tenemos que ir modificando a lo largo del tiempo para que cada cosa sea mejor año tras año.
Y Rodrigo, esos validadores entiendo que son de la ciudad. Yo no sé si de alguna manera también estáis recibiendo algún tipo de feedback o de repercusión ya real de que, bueno, pues Valladolid también o a Valladolid también lleguen turistas con algún tipo de discapacidad porque se estén enterando de que aquí tienen absolutamente esa, bueno, pues facilidad y accesibilidad, ¿no? A todo lo que estamos viviendo.
Pues eso lo hablábamos esta mañana, al igual que se van teniendo ya datos de todas las iniciativas que se están llevando a cabo fuera de la ciudad en promoción de la Semana Santa, parece ser que sí que hay muy buenos datos. Yo no los tengo todavía, no me los han dado, pero sí nos transmitía al presidente de la Junta de Cofradías que se está notando que ese esfuerzo que estamos haciendo de vender la Semana Santa fuera de Valladolid y de vender la accesibilidad de la Semana Santa fuera de Valladolid sí que está teniendo unos datos positivos. Yo espero y la intención que tenemos es que una vez que pasen estos días nos sentemos para evaluar si este impacto está siendo positivo, si el esfuerzo que estamos haciendo está generando de verdad esa reciprocidad y además también nos vamos a sentar con la mesa del Consejo de Servicios Sociales y con las entidades para evaluar las acciones que estamos tomando y proponer una serie de acciones nuevas de cara al año que viene porque no queremos que se quede solo en este tipo de cosas. Queremos ir avanzando con todas aquellas novedades que vemos en otros lugares y las que se nos van ocurriendo a nosotros y ponerlas en marcha.
Bueno, pues es solo los primeros pasos de ese destino accesible y sobre todo de esa Semana Santa, la más accesible ahora mismo de la historia y que va a seguir prosperando, como nos está explicando Rodrigo Nieto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso, hasta luego.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado. Al servicio de Valladolid.
Y vamos a seguir hablando de movilidad y de los servicios que pone en marcha el Ayuntamiento de Valladolid en estos días especiales de Semana Santa, que por supuesto tienen que modificarse debido a, bueno, pues todas las procesiones que estamos viendo por nuestras calles. Es el caso de Aubasa, que ha tenido que cambiar algún recorrido de las líneas de los autobuses, pero también se han fijado este año en las estaciones Vicky afectadas por esas procesiones, así que queremos saber un poco cómo está la situación y cómo se organiza también y cómo se coordina toda la movilidad en Valladolid durante esos días desde Aubasa. Vamos a saludar a Eduardo Cabanillas. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Hay una modificación, como es lógico, ¿verdad?, durante todos estos días, sobre todo ahora que vamos a vivir los días grandes de la Semana Santa Vallisoletana, de los recorridos y también de la disponibilidad de las estaciones Vicky.
Sí, este año, bueno, como está ocurriendo también en los anteriores, hemos tenido que adaptar los recorridos de las líneas de autobuses, fundamentalmente va a afectar a las líneas ordinarias, a la 1, 2, 3, 6, 7, 8 y a la circular. El servicio búho va a funcionar desde el miércoles 16 al sábado 19, de forma también habitual. Y luego, en estas líneas ordinarias, pues lo que hemos hecho este año, las adaptaciones se van a poder ver puntualmente en la página web de Aubasa, con un código QR donde se podrá poder ver los desvíos y las paradas que se suprimen de una forma muy cómoda. Y también nos va a afectar las procesiones a algunas estaciones de Vicky.
¿De qué manera? Claro, nos has explicado que pueden verse con estos códigos QR, pero a lo mejor hay algunas personas que no, todavía no controlan mucho este tipo. ¿Se traslada esta información de alguna otra manera? ¿O cómo los usuarios pueden conocer perfectamente todas estas alteraciones, Eduardo?
Bueno, aparte del código QR, también tenemos en nuestra página web, en pantalla, tenemos todos los desvíos que se van a producir a lo largo de estos días, o sea que cualquiera puede acceder a la información de un medio o de un por otro.
Y con respecto a las bicicletas, las estaciones Vicky, que también vemos cómo se están cerrando estaciones, bueno, pues se permite, no se modifican los horarios según. Es verdad que a los móviles, puedo dar fe, llegan los mensajes cada día de las modificaciones. ¿De alguna otra manera se puede averiguar o conocer?
Bueno, va a afectar a muy pocas estaciones. Por ejemplo, hoy martes va a afectar solamente a la estación de Plaza de Santa Cruz, y luego mañana, el miércoles, y jueves y viernes se van a ver afectadas pues la de la Plaza de San Miguel, la Plaza de Libertad y Duque de la Victoria. Es decir, prácticamente van a estar afectadas tres estaciones de las 98 que tenemos en servicio. Uh-huh. Se van a cerrar hora y media antes de que empiece la procesión. Y una vez que finaliza, se vuelve a abrir la estación y se dejarán vacías de bicicletas por el paso de las bicicletas, uh-huh. de la estación, perdón.
Ajá. Y Eduardo, ¿cómo organizáis o cómo coordináis toda esta actividad diferente, todas estas modificaciones que entiendo que tienen que tener una preparación previa exhaustiva desde hace muchos meses y imagino que también coordinarlo con otras muchas áreas y sectores, ¿no?, del ayuntamiento?
Sí, está todo coordinado. Nosotros desde UBASA, a través del centro de control, coordinamos los movimientos también de los autobuses y las bicicletas, pero también necesitamos la colaboración y participamos con el ayuntamiento, con la concejalía de tráfico y movilidad y también con toda la parte de que lleva la coordinación con las procesiones. Es un trabajo en equipo que llevamos un par de meses con él y organizándolo detalladamente.
Y aún así entiendo que todavía algún fleco quedará, ¿no?, en el tintero, o mucha gente a lo mejor seguirá llamando para preguntar o incluso por falta de entendimiento de ¿pero por qué si mi línea siempre pasa por ahí y ahora me la estáis cambiando? O eso ya cada vez hay más respeto con respecto a todo lo que tiene que ver nuestra Semana Santa.
Pues yo creo que cada vez hay menos incidencias de ese tipo porque la gente ya está acostumbrada a las procesiones, está muy centrada, y en el momento que hay algún problema de desvío de autobuses o incluso las estaciones que vean que están fuera de servicios en bicicletas, se dan cuenta que es que ahí en ese entorno está todo el circuito de las procesiones y lo entienden, y la verdad es que cada vez tenemos menos llamadas y menos toques de atención sobre ese asunto.
Bueno, pues tenemos que recordar, Eduardo, que los días 14, 15 y 16 de abril, hoy y mañana, porque el lunes ya ha pasado, las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y circular están adaptando sus horarios, que va a haber también ese servicio búho desde mañana mismo, día 16, hasta el sábado 19, y que las estaciones Vicky pues se van a ver afectadas por esas procesiones que también nos ha explicado Eduardo Cabanillas. Muchísimas gracias, Eduardo. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a seguir hablando de movilidad, porque se acordarán seguramente nuestros oyentes y seguro los vecinos del barrio de Delicias que existía un ciclocarril claramente señalizado que permitía a las personas de este barrio pues desplazarse al centro de la ciudad en bicicleta con seguridad por esa vía. Bueno, pues desde que se ha abierto el túnel de Labradores hay una confusión con la señalización, porque dicen desde la Asamblea Ciclista de Valladolid que se está produciendo un aislamiento de este barrio con esa señal de prohibición en el túnel de Labradores. Queremos saber qué es lo que está pasando, porque les piden al ayuntamiento que corrijan y aclaren esta señalización actual y que, por supuesto, no les dejen aislados en este barrio sin poder pasar por el túnel de Labradores. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Roberto, explícanos la situación ahora mismo, porque estamos hablando, vosotros habláis desde la Asamblea Ciclista de Valladolid, de ese aislamiento del barrio de Las Delicias por una señal de prohibición del túnel de Labradores que además no está muy clara, ¿no?
Eso es. Antaño, antes de la obra que hicieron en el túnel de Labradores tenía un carril bici bidireccional en ambos sentidos y la comunicación de Delicias Centro y Centro de Delicias era muy fácil con ese ciclocarril. Pero cuando han hecho la obra de ampliación, en el túnel de Panaderos, sentido Centro de Delicias, no nos han facilitado poder circular por él, está prohibido exactamente, y en el sentido contrario, no han pintado el ciclocarril que existía antes en sentido de Delicias Centro. Y aparte han puesto ahí una señal que no se sabe si es para el parque, si es para el túnel, en la que pone prohibido bicicletas. Entonces queda un poco a criterio del agente de turno que decida si se puede pasar o no, porque está muy ambigua la señal. Entonces nosotros pedimos que la señal se modifique o se suprima o se indique claramente si afecta al túnel o si afecta a la zona del parque, y que pinten otra vez el ciclocarril como estaba, porque cuando el ayuntamiento ejecuta una obra, la empresa que ejecuta la obra la tiene que dejar en las condiciones que estaba inicialmente para que no tenga que gastarse luego el ayuntamiento fondos propios para hacer una obra que ya estaba ejecutada.
Claro, y que sobre todo que ya existía ese carril y ahora mismo no existe ninguna alternativa, ¿verdad?, que sea eficaz y segura.
Pues para ir con seguridad nos toca irnos muy lejos, pero claro, si tú quieres ir a la calle Labradores desde la calle Embajadores, por ponerte un ejemplo, el camino rápido es por el túnel de Labradores y no tener que irte a tomar por vientos, hablando bien, y buscar otra alternativa. Y en sentido contrario no es exactamente lo mismo.
Claro, y Roberto, no sé si ya os han dado algún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento.
Hace 20 días o una cosa así nos dijeron que ya lo pintarían. Pero claro, ya lo pintaremos, no sabemos si es en esta legislatura, en la siguiente, o si cuando las ranas críen pelo. Entonces nosotros exigimos, o queremos exigir que se haga ya, que el día que pintaron la línea continua para delimitar los dos carriles de circulación de tráfico, ese día era el día que tenía que haber pintado el ciclocarril, no un mes después o dos meses después.
Claro. ¿Y ahora mismo hay bicis pasando por ese carril o por ese túnel o no? ¿No os atrevéis?
Pues probablemente, porque como la señal es tan ambigua y no se sabe si está prohibido o si está permitido, pues me imagino que haya gente, los más valientes y atrevidos, seguirán circulando por ahí. Los que vayan con niños o sean más tímidos, temerosos, tengan más miedo al tráfico rodado, pues lógicamente no circularán por ahí, se bajarán andando o se buscarán la manera de pasar con seguridad.
Claro, pues de verdad que esperemos que se solucione este problema que, bueno, pues ha traído consigo este nuevo túnel de Labradores, que lo que pretendía precisamente era unir mucho más el barrio de Las Delicias con el centro, y parece ser que para los ciclistas pues está siendo algo más complicado. Roberto, muchísimas gracias por atendernos.
Vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y vamos a hablar de nuestra universidad y en concreto de la historia. ¿Por qué? Porque el catedrático de Historia Contemporánea de la UBA, José Vidal Peláez, pues ha publicado un libro que se llama Consolidar la democracia, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Y parece ser que es verdad que este presidente, pues es el más, yo creo que, bueno, pues que ha pasado más desapercibido, el menos conocido, podríamos decir, pero que hizo realmente también, bueno, pues un gran papel en la transición. Por eso queremos hablar de él y que nos lo cuente su autor. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
De nuevo, enhorabuena por este libro que acabáis de sacar, Consolidar la democracia, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Que por qué empezasteis a investigarle? ¿Qué es lo que os atrajo para decir, oye, pobrecito Leopoldo, que no es, bueno, pues un gran conocido, ¿no?, por parte de los historiadores?
Bueno, pues en primer lugar, lo que tengo que comentar es que el libro está hecho en coautoría con el profesor Pablo Pérez López, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Que antes fue catedrático de la Universidad de Valladolid y luego ya se fue a Navarra. Y realmente, pues como dices, lo que nos llamó la atención es que esta etapa, que realmente pues es una etapa breve porque son unos 20 meses, entre febrero del 81 y diciembre del 82, es la que menos atención había recibido por parte de los historiadores que se habían ocupado de la transición. El propio Leopoldo Calvo Sotelo hablaba de ella, así con ese sentido del humor que tenía tan peculiar,
¿sí?,
como el eslabón perdido de la transición, ¿no? Y nos llamó mucho la atención porque realmente cuando empiezas a poner un poco la lupa del historiador sobre los acontecimientos de esos años, te das cuenta de la cantidad de iniciativas que se desarrollaron y todas ellas muy importantes. De ahí que al final el título por el que optamos para el libro fuera Consolidar la democracia, porque pensamos que muchas de las cosas que se hicieron contribuyeron realmente a consolidar definitivamente la democracia, que bueno, pues después del 23 de febrero estaba un poco en el aire, ¿no?
¿Y qué es lo que hizo? Porque sé que incluso habéis podido mirar en el archivo personal, ¿no?, del expresidente, que su familia muy amable os ha dejado entrar en ellos. ¿Y qué habéis descubierto?
Sí, esa es una de las principales aportaciones que hacemos, y es que hemos podido consultar el archivo personal del presidente Calvo Sotelo gracias a la amabilidad de su familia. Son fuentes inéditas, claro, que además hemos complementado con una serie de entrevistas personales con destacadas figuras políticas de la época, pues como pues Martín Villa, alguno ya fallecido, como Pérez Llorca, Alberto Oliart, es decir, que hemos, y luego fuentes hemerográficas y otros archivos. Hemos intentado, a partir del archivo personal del presidente, que es el eje de la investigación, digamos, complementarlo con otras fuentes para pues contrastar, ¿no? Entonces, lo que hemos
descubierto.
Visto, sí, bueno, o sea, en historia tampoco hay descubrimientos como quien descubre la pólvora, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, pues hay una serie de iniciativas que estaban, yo creo, que muy poco estudiadas o que han sido menos valoradas. Por ejemplo, pues desde el punto de vista de la política exterior, pues se da un impulso muy importante a la integración en Europa. Se negocian una serie de capítulos muy importantes con las entonces comunidades económicas europeas y se deja, digamos, el asunto poco para que luego llegue Felipe González y culmine en los primeros años de su mandato. Desde el punto de vista también de la política exterior, la integración en la OTAN. O sea, España estaba todavía dudando si se alineaba con el tercer mundo, si optaba por la neutralidad. Y entonces, bueno, pues el gobierno Calvo Sotelo y él en persona pues se tomó como una cuestión casi personal que España debía culminar esa transición exterior incorporándonos a las estructuras de defensa de Occidente a través de la participación en la OTAN. Luego, desde el punto de vista interior, pues probablemente lo más importante que hizo fue la creación del Estado de las Autonomías.
Eso te iba a preguntar,
cuando,
claro.
Cuando llega Leopoldo Calvo Sotelo al poder, realmente solo se habían aprobado dos estatutos de autonomía, el catalán y el vasco, y no se sabía muy bien qué iba a pasar con el resto. Si iba a tener todas las mismas competencias, si se iba a generalizar el modelo, si podría haber provincias que se quedaran fuera del sistema autonómico, como llegó a ocurrir con el caso de Segovia, que afecta directamente a esta comunidad.
Sí.
Bueno, entonces ahí Calvo Sotelo, es verdad que llegando a un pacto con Felipe González, el líder entonces de la oposición, firmaron unos pactos autonómicos para generalizar el modelo y para racionalizarlo, homogeneizarlo, y el resultado fue que durante esos escasos 20 meses de gobierno se aprobaron ni más ni menos que 12 estatutos de autonomía más.
Fíjate.
Es decir, que fíjate, de las 17 que son, pues cuando termina el mandato de Calvo Sotelo solo quedan 3 comunidades autónomas en estatuto, más luego Ceuta y Melilla. Por cierto, que la nuestra fue la última en aprobar el estatuto, y eso ya fue con Felipe González, uh-huh, en el 83.
Allanó un poco el camino, ¿no?, a lo que después se llevaría, o con lo que después se llevaría la fama, bueno, los que consideramos los verdaderos protagonistas de la transición, por decirlo de alguna manera.
Bueno, el problema del gobierno de Leopoldo Carlos Sotelo es que está emparedado entre dos gobiernos, uh-huh, el anterior y el posterior, dirigidos por dos líderes absolutamente, claro, carismáticos, como son Adolfo Suárez y Felipe González.
Claro, y eso es lo que le faltaba también, ¿no? Un poco de carisma y de liderazgo, a lo mejor.
Pues es verdad, él no era un político, o sea, él no era un político carismático. Él, pues, era un gestor, era un técnico, era un hombre que tenía unas profundas convicciones, un gran trabajador. A través de las notas que toman toda la documentación, por ejemplo, que hemos manejado en su archivo, uh-huh, se ve muchos informes subrayados por él, anotados, es un gran trabajador, pero de cara a la opinión pública, pues era un hombre que tenía pues muy poco tirón, ¿no? Uh-huh. Y claro, comparándole con Suárez o comparándole con Felipe González, pues salía perdiendo. Y eso ha hecho que yo creo que también que tanto los medios de comunicación como los historiadores después pues hayan menospreciado un poco, minusvalorado esta etapa, considerándola pues una etapa gris, como o bien de continuidad de lo que hizo Suárez o bien de prólogo de lo que hizo Felipe González, ¿sabes?
Claro.
Pero no dándole la entidad que nosotros pensamos que tiene en sí misma.
Y José, con este libro, Consolidar la democracia al gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿habéis ayudado a romper esa imagen de la que estamos hablando? ¿Crees que realmente la gente que lo lea va a descubrir a un gran político que realmente hizo mucho por cambiar el panorama nacional e internacional de España en ese momento?
Pues hombre, yo creo que, modestamente, claro, yo creo que sí, que intentamos pues ponerle un poco en valor, ¿no? Y ponerle también en contexto. Era un hombre, pues, como digo, pues un hombre que no tenía un gran predicamento de cara a las masas, pero era un hombre pues muy culto, un hombre que se trabajaba mucho los temas, con un gran sentido de Estado, muy español, que es muy patriota, ¿no? Es, uh-huh, un hombre, eso siempre lo subrayo. Yo creo que a través de este libro pues podemos conocer mejor a Calvo Sotelo, y a través de Calvo Sotelo yo creo que también a la generación de políticos que hizo la transición, ¿no? Que son tan distintos de los políticos que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Y que también nos ayuda a valorar un poco lo que fue aquello,
claro,
aquel espíritu de consenso, porque bueno, uno de los elementos también de su política fue siempre buscar el acuerdo con la oposición, con el Partido Socialista, con Felipe González, para las grandes cuestiones de Estado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues, poner en valor esa forma de hacer política y conocer también para las generaciones nuevas y bueno, y para los que lo vivieron pero que ya casi no se acuerdan, recuperar un poco esa etapa y ese espíritu del consenso, ese espíritu de la transición que hoy, bueno, pues lamentablemente pues está tan
perdido,
¿no?
Totalmente. Sí. Pues de verdad que os damos la enhorabuena a José Vidal por habernoslo contado y sobre todo por haber investigado y haber sacado a la luz este gran político como fue Leopoldo Calvo Sotelo. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Y por supuesto también es el momento de escuchar en este Martes Santo la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, la fecha de celebración de la Semana Santa no es un asunto aleatorio. Lo señala la Iglesia Católica de acuerdo con el calendario litúrgico y teniendo en cuenta el equinoccio de primavera y la luna llena. Conjugando estos factores se decide que el domingo de Pascua sea el primer domingo después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera. Un tragalenguas, pero es así. Y como consecuencia de este señalamiento, hacemos que la Semana Santa coincida cuando va o tiene que llover y no llueve en Semana Santa por mala suerte. Ahora, a los físicos les resulta relativamente fácil predecir el tiempo que vamos a tener en los próximos 3 o 4 días. Pero antiguamente, cuando el tiempo se ponía bravo y no existían seguros agrarios que compensasen el daño del pedrisco, a los ciudadanos solo les quedaba confiar en la suerte, en el destino o en la iglesia, que era la que intermediaba entre Dios y los agricultores para tratar de proteger sus cosechas a través de conjuros o ritos. Los conjuros se realizaban en los conjuraderos, que eran unos espacios construidos junto a la iglesia del pueblo con arcos abiertos a los 4 puntos cardinales. Algunos de estos rituales se siguen manteniendo hoy en día. Hay un pueblo en concreto en Burgos, Santa Eugenia de Villegas, donde se sigue manteniendo encendida permanentemente una vela desde mayo a septiembre, en el conjuradero que se encuentra pegado a la iglesia de Santiago Apóstol, la catedral del páramo, como dicen los vecinos de Villegas. Por cierto, en ese conjuradero se guarda el original del libro de los conjuros de Ximénez, contra todas las pestes, tempestades, granizos, rayos y langostas. Un clásico en estos temas que aportaba todos los textos para los rituales. Por cierto, recuerdo que en un pueblo de la provincia de Valladolid, de cuyo nombre no quiero acordarme, Martas, se estaba viviendo una larga sequía que de continuar iba a hacer perder la cosecha en ese año. Los vecinos desesperados acuden al cura para pedirle que si tenía bien procesar el santo del pueblo y pedirle que usara sus poderes divinos para que lloviese. El cura, con buena disposición, les contestó: miren, el santo le sacamos en procesión todas las veces que ustedes quieran, pero una cosa les digo, lo que es de llover, llover, no está la cosa. Así que ya tú sabes, Marta.
Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta. Feliz Semana Santa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar también hoy de nutrición y del hambre, de que imagino que no sé si será muy bueno pasar hambre. Roberto Ramiro, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Cuéntanos, ¿por qué nos vas a hablar hoy del hambre?
Bueno, porque es una sensación que muy pocos sentimos realmente y que es necesaria sentir, sobre todo cuando ves todas estas enfermedades metabólicas que nos están asolando y están cargando nuestro sistema de salud. Hablamos de esa obesidad, esa dislipemia, esa hipertensión, esas diabetes, todas esas enfermedades metabólicas que, haciendo las cosas bien, como siempre hablamos, podrían influir menos en nuestra sociedad y, sobre todo, limitar menos a nuestros ciudadanos.
Claro, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Roberto? ¿O qué consejos nos das?
En principio, empezar a comer menos veces y menos cantidad. Siempre hablamos de lo mismo, o sea, las tasas de obesidad y todas las enfermedades asociadas están incrementándose exponencialmente hasta en nuestros más pequeñitos. Y eso es un peligro para toda la sociedad y para ellos mismos, esas limitaciones que se van a generar. ¿Cuál es el problema? Que comemos, como siempre hablamos, mucha cantidad, muchas kilocalorías que no necesitamos y comemos muchas veces. ¿Qué es eso de comer 5 o 6 veces al día? Que son patrones, nutricionalmente hablamos, que nos encontramos en nuestro día a día.
Claro, pero porque nos lo habéis dicho durante mucho tiempo. Yo creo que también eso está como ahí en la memoria y en la retina, ¿no? De muchísimas personas que durante tanto y tanto tiempo les han dicho, lo mejor son 5 comidas al día.
Exactamente, sí, sobre todo para controlar la saciedad o controlar el hambre.
Claro.
Pero es que si tú comes cada 3-4 horas, jamás vas a tener un hambre real. Cuando nosotros sentimos un apetito real, hablamos de gente que hace protocolos de ayuno intermitente, 2 comidas al día, con lo cual se tira 16, 18 horas sin comer y encima hace ejercicio en medio de esa ventana de ayuno, lo que ocurre en el cuerpo es maravilloso. Entonces se ha visto que disminuye la inflamación, se recicla, se autorrecicla el cuerpo eliminando sustancias como proteínas que quedan y que pueden dar errores o problemas futuros a nivel metabólico. Todo va muchísimo mejor, el azúcar en sangre se gestiona mejor, la masa muscular se fortalece, el tubo digestivo descansa, tus células respiran, por así decirlo, para que nos entiendan todos. Y lo que se ha visto, que lo que sucede a nivel cerebral y a nivel hepático cuando tú tienes hambre, es muy positivo para, hablando de longevidad, salud y autonomía personal.
Vale, y entonces, ¿cuál sería el, no sé si hay una fórmula general o tenemos que ver mucho cada persona, ¿cuál es nuestro ritmo para comer? ¿O qué, cuántas horas necesitamos de ayuno, de comida o de cómo lo hacemos? Claro, yo creo que esa es la duda, claro, ¿no? Y entonces, ¿ahora cómo lo hago?
Así rápidamente, nosotros aquí en Acción, en la clínica, que trabajamos estos patrones de fisiología, lo que hacemos es una entrevista personal y tienes que individualizar todo el timing, porque no es lo mismo una persona que trabaja de mañana, de noche, de tarde, una persona que entrena de mañana, de noche, de tarde. Entonces, recogemos todo ese big data. ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es tu ritmo de vida? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora entrenas? ¿Cómo entrenas? Para, como nosotros decimos, hackear o resetear el sistema endocrino. Entonces, empezamos a abrir ventanas de ayuno, cuando es más fácil al cliente o paciente realizarlas según su timing de vida. Empezamos a colocar el entrenamiento. ¿Cuánto vamos a entrenar? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Y en qué situación voy a entrenar? Me explico. ¿Cómo antes de entrenar? O voy muy vacío, llevo muchas horas en ayuno intermitente antes de entrenar. Todo eso hay que colocarlo, hay que individualizarlo. Vemos una analítica sanguínea, o sea, hay que hacerlo bien.
Claro, porque...
¿Vale? Entonces, el cuerpo puede ser muy inteligente y se puede adaptar. Y ese hambre va a ser una de las señalizaciones más profundas de la adaptación que tiene el ser humano.
O sea, tenemos que empezar a controlarnos, a conocernos y sobre todo ir a profesionales para saber... Y escuchar nuestro cuerpo, por lo que nos estás explicando, ¿no? Que al final es muy inteligente.
Es que al final estamos hablando de miles de años de adaptación. Y como especie hemos sobrevivido muy bien pasando hambre. Antes nosotros, siempre lo hemos hablado, cazábamos y a lo mejor cazaban una gran pieza. Pero lo que no se comían de una sentada se pudría y lo tiraban. Y a lo mejor se tiraban 2 días intentando cazar, buscando energía, lo que significa moviéndose, haciendo ejercicio... Y quizá cazaban, quizá no. Y hemos sobrevivido muy bien como especie a ese tipo de interacción con el medio. Ahora no tenemos nunca necesidad de movernos, de buscar, porque lo tenemos almacenado. Y eso significa que estamos generando un superávit calórico y estamos haciendo que nuestro cuerpo esté funcionando mal, de manera errónea, y se ve que aparecen enfermedades metabólicas que se pueden corregir en gente cada vez más joven. Y eso es un problema de salud pública.
Pues vamos a escuchar más a nuestro cuerpo y también a los profesionales que están con la ciencia en la mano intentando explicar cómo tenemos que hacerlo a día de hoy para tener esa salud que todos buscamos y necesitamos. Muchísimas gracias, Roberto. Un beso muy fuerte.
Gracias a todos. Un abrazo.
Estamos, yo creo que viviendo de lleno esta Semana Santa. Ahora de momento está luciendo el sol aquí en el centro de Valladolid, pero también tenemos ya en mente, o están trabajando desde el Ayuntamiento de Valladolid, en los próximos eventos y días festivos de nuestra ciudad. Estamos hablando de San Pedro Regalado. Bueno, pues ya ha convocado ese 41 concurso de pintura rápida San Pedro Regalado, el Ayuntamiento de Valladolid. El entorno que va a protagonizar esta edición es la Ruta Colombia de la ciudad con motivo del 60 aniversario de la Casa Museo Colón. Y es que ya se va a poder la gente inscribir, como decimos, para celebrar esta tradición, la que es el día 13 de mayo, el día de nuestro patrón de la ciudad, ver a los grandes artistas dibujar. Van a poder hacerlo hasta el próximo 8 de mayo, todos los que quieran participar en esta nueva edición del concurso de pintura rápida de San Pedro Regalado. Y es que, bueno, pues es bonito también ver cómo estamos hermanados y con motivo de ese 60 aniversario que os decía, de la apertura de la Casa Museo de Colón, el entorno elegido para hacer también es esa Ruta Colombia, que se llama de la ciudad, que abarca desde el dedicado al descubrimiento de América al Monasterio de Huelgas Reales. la Iglesia también de la Magdalena, y el Palacio de Santa Cruz. Así que, bueno, pues ya sabe que la gente que quiera participar puede inscribirse hasta el 8 de mayo. Y recordemos que el premio tiene una dotación económica, ¿eh? En sus tres premios, además, en la categoría de adultos mayores de 16 años, 1.500 euros se llevará al primer clasificado, 1.100 euros para el segundo y 800 en el caso del tercero. Y también los más pequeñitos, que desde hace unos años pueden participar desde los 11 a los 16 años. Los vales regalo van a ser de 200 y 100 euros para material, y luego está el infantil, el de los pequeñitos hasta 10 años, que también van a llevarse dinero, 125 euros para el ganador y 60 para el segundo clasificado. Así que ya podemos inscribirnos y participar en este concurso de pintura rápida tan nuestro como es el de San Pedro Regalado.
Es el momento, toca vivir, enséñame a querer, enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que quiero fugarme. Estaba pensando en pedírtelo a ti. Hoy me sobra la poca vergüenza. Me faltan palabras y decírtelo así. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así. Lo quiero decir, llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos, dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo, es el momento, toca vivir, enséñame a querer. Que no queda un verso que no hable de ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una
Valladolid.
Estar informado.
Estamos viviendo unos días grandes, intensos en Valladolid con nuestra Semana Santa, pero es verdad que después viene seguidamente las fiestas de San Pedro Regalado o también el Festival de Artes y Teatro de Calle. Son eventos que traen a miles de turistas a nuestra ciudad. Por eso también el Ayuntamiento de Valladolid, junto con FECOS Vallabadeco, han querido sacar una nueva edición de Bono Comercio Turista, donde también los turistas y, por supuesto, los vallisoletanos van a poder beneficiarse de ellos. Pero queremos saber mucho más acerca de estos nuevos bonos comercio turista y lo vamos a hacer con el presidente de FECOSVA, Jesús Herreras. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Estamos viviendo, como decimos, días grandes, intensos, con muchísima afluencia de gente por la calle, y eso también seguramente esté haciendo, o esperemos, que los comercios de proximidad se estén llenando de público. Por eso hemos sacado estos nuevos bonos comercio turista. ¿En qué consisten?
Pues mira, ya en el mes de noviembre y diciembre se hizo una experiencia piloto con estos bonos, y la verdad es que resultaron muy bien, y por eso ahora digamos que queremos desde la Mesa del Comercio pues consolidar la iniciativa, puesto que creemos que es una de las mejores formas que hay para dar a conocer, para visibilizar el comercio de nuestra ciudad, también entre esas personas, como dices, que vienen a vernos estos días, y de esta forma pues dar a conocer pues lo mucho y bueno que tenemos en el comercio de Valladolid.
Claro que sí, porque como volvemos a repetir, la promoción no está restringida para los visitantes de fuera de la ciudad. ¿Y cómo se pueden conseguir? Porque hablaba yo de grandes eventos, de diferentes momentos del año en el que se van a poder consumir. ¿De qué manera van a funcionar estos bonos descuento?
Pues mira, en esta edición comenzaron ayer 14 de abril hasta el 7 de julio. Se van a ir poniendo en marcha a través de las oficinas de turismo, de la acera de Recoletos y de los puntos de información turística de la estación de trenes y de San Benito. Uh-huh. Entonces, al adquirir los servicios turísticos, pues por ejemplo, pues la Valladolid Car, el bus turístico, la subida a la Torre de la Catedral, las diferentes visitas guiadas o teatralizadas, las entradas a los museos diferentes de la ciudad, bueno, pues al adquirir estas entradas pues se le van a dar al turista, que como bien dices, yo me he centrado solamente en los que nos vienen a visitar, pero podemos ser nosotros mismos,
claro,
los que utilizamos estos servicios, los museos o cualquier otra actividad turística dentro de la ciudad, pues muchas veces pues la verdad es que no conocemos todo lo mucho que tenemos, ¿no? En nuestra
Totalmente.
Ciudad, nosotros mismos. Uh-huh. Bueno, pues nos darán dos bonos de 5 euros cada uno para gastar en los más de 600 establecimientos que tenemos en la ciudad.
¿Y cómo se pueden gastar esos bonos? ¿Hay un tiempo limitado? ¿Se pueden gastar juntos? ¿Tienes que haber una compra mínima?
Bueno, pues los bonos se pueden gastar por una compra. Nos dan dos bonos de 5 euros y se pueden canjear por compras iguales o mayores a 30 euros.
Uh-huh. Pues tenemos una...
En cada una de las tiendas y como digo, en muchísimos tipos de establecimiento.
Claro, hablabas de 600 establecimientos. Imagino que, claro, hay absolutamente de todo tipo de variedad y de género, ¿no?, en todos los 600. Es muchísima la participación también por parte de vosotros.
Exactamente. Pues sí, la verdad es que mira, las iniciativas que tienen éxito, que triunfan, que son efectivas sobre todo, tanto para el comerciante en este caso y dar a conocer el comercio, como para el consumidor, pues se repiten, se replican. Hay que tener en cuenta que en Valladolid ahora mismo esta es la tercera clase de bonos que hay. Están los bonos generales que ahora mismo están en marcha, uh-huh, que salen todos los miércoles, que llevamos desde el año 2000 con ellos y, como digo, se han repetido. Están los bonos de los mercados, que los podemos ver los ciudadanos que estemos registrados en la plataforma, verás allí los bonos de mercados que valen para los mercados municipales. Y, por último, estos otros bonos que ya se están consolidando, los bonos turísticos. Como digo, pues son iniciativas que se replican, que se consolidan, se repiten y se copian, porque, bueno, estos bonos se están haciendo en muchísimas partes porque son iniciativas que tienen éxito y que son una herramienta fundamental para visibilizar el comercio y bueno, y a la vez ayudar a las familias.
Claro, yo creo que es una iniciativa, yo creo que al final compensa absolutamente a todo el mundo, pero vosotros también entiendo que veis cómo las ventas se duplican cuando hay este tipo de bonos en circulación, ¿verdad, Jesús? Es algo que también, bueno, pues sí que notáis que gracias a estos bonos seguramente muchos turistas o muchos vallisoletanos se acerquen a mirar y también, oye, pues a comprar, ¿no?, con esos descuentos de 5 euros que nos estás explicando.
Pues sí, porque... Hombre, hay que tener en cuenta que es un ahorro importante y a la vez pues es un impulso para que hoy día que tenemos tantos canales para poder efectuar nuestras compras, pues focalizamos en el comercio de proximidad y bueno, y nos ahorramos un dinero. Ayuda también pues a descubrir muchas veces establecimientos, a ver que realmente a lo mejor estamos pensando en otro tipo de compra y ves, dices, si lo tengo aquí muy cerca, tengo una muy buena variedad, tengo una muy buena atención y un buen servicio. Y eso nos está ayudando mucho a visibilizar el comercio y a darnos a conocer también, como en este caso, entre gente que a lo mejor cuando vas a una ciudad nueva, pues siempre andas muy perdido. Porque, bueno, lo primero que haces es ver pues sus museos, sus recursos turísticos, que en el caso de Valladolid pues ahora se han ido consolidando y son muchos. Y de paso, pues crear esas sinergias... para dar a conocer también el comercio, que no deja de ser un activo importantísimo de las ciudades, porque como decimos en FECOSVA, el comercio da vida a las ciudades.
Totalmente, y con esta campaña que ha salido ayer mismo, pues seguramente lo sigamos promocionando, se va a ver esta campaña en carteles, en los propios comercios colaboradores, en puntos de información turística, y vamos a poder conseguir esos bonos en formato físico, en esas papeletas, con ese código de canjeo para, bueno, pues poder gastarnos hasta esa fecha de validez en el propio bono que va a venir indicado, y seguro que va a ser de nuevo un éxito y que continuarán estos bonos turísticos que también nos ha explicado el presidente de FECOSVA. Jesús Herreras, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a todos.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas. Especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar. Una vida, muchos cars.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.